Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.
Las opiniones expresadas a continuación son única y exclusivamente responsabilidad de los invitados y no comprometen a Radio UNAD Virtual.
Hablamos para aquellos que son la norma, que nacen en medio de la adversidad, subordinados a las márgenes, teniendo terror al colegio, al futuro, los que odian las mañanas y el desayuno forzado. Para los que quieren hacer de su vida una obra maestra, bienvenidos a su programa Tejiendo Palabras, un espacio para compartir, aprender y pensar el mundo. Recomendado literario.
Ciudad. Soy un efímero y no demasiado descontento ciudadano de una metrópoli que se juzga moderna porque todo gusto conocido se ha evitado en los mobiliarios y en el exterior de las casas, como en el plano de la ciudad. Aquí no señalaréis los rastros de ningún monumento de superstición. La moral y el idioma, en fin, están reducidos a su expresión más simple. Esos millones de gentes que no necesitan conocerse conducen tan parejamente la educación, el oficio y la vejez que el curso de la vida debe ser muchas veces más corto de lo que una loca estadística encuentra para los pueblos del continente. Por eso cuando, desde mi ventana, veo nuevos espectros rodando a través de la espesa y eterna humareda de carbón, nuestra sombra de los bosques, nuestra noche de estío. Nuevas erinias ante mi casita que es mi patria y mi corazón, pues todo aquí se les parece. La muerte sin lágrimas, nuestra activa hija y criada, un amor desesperado y un lindo crimen lloriquean en el barro de la calle. Una temporada en el infierno, fragmento. Antaño, si mal no recuerdo, mi vida era un festín donde corrían todos los vinos, donde se abrían todos los corazones. Una noche senté a la belleza en mis rodillas y la encontré amarga y la injurié. Yo me he armado contra la justicia. Yo me he fugado. Oh brujas, oh miseria, odio, mi tesoro fue confiado a vosotros. Conseguí desvanecer en mi espíritu toda esperanza humana, sobre toda dicha para estrangularla. Salté con el ataque sordo del animal feroz. Regresaré con miembros de hierro, la piel oscura, los ojos furiosos. De acuerdo a mi máscara me juzgarán de raza fuerte. Tendré oro, seré ocioso y brutal. Ahora estoy maldito, tengo horror de la patria. Lo mejor es un sueño bien ebrio sobre la playa. ¿Conozco al menos la naturaleza? ¿Me conozco? Basta de palabras. Sepulto a los muertos en mi vientre. Gritos, tambor, danza, danza, danza. Ni siquiera se me ocurre que a la hora en que los blancos desembarquen, yo caeré en la nada. Hambre, sed, gritos, danza, 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 danza.
Hola a todos, todas y todos. Hoy estamos acá nuevamente en nuestro ya programa cierre, ya el final del último del año. Hola Mauricio, ¿cómo estás?
Hola, muy contento de estar acá, muy contento con el balance que llevamos haciendo de este año de Tejiendo Palabras. Quise iniciar con dos fragmentos de Arthur Rimbaud, poeta francés. Uno de ellos es dirigido a la ciudad, que pues plantea una crítica a la estética de las ciudades modernas, a la manera en que nos educamos, señalando un poco la uniformidad, la uniformización de la sociedad, de los individuos, cómo todo debe verse igual, descolorido, parejo, e invitándoles a hacer una analogía de ello con la educación. Y el segundo fragmento es el de un hombre ya adulto que ha saciado muchas cosas en su vida y que realmente ha terminado con ira y decepción de muchas cosas que le han pasado, como harto del sistema, como harto de la sociedad, que puede ser algo que le pase a muchas de las personas que nos escuchan y que de pronto necesitan una voz ahí, un correlato de eso que están viviendo.
¿Del mismo Rambo?
Sí, ambos de Rambo.
Yo creo porque en esa época Rambo creo que tendría por ahí 18 o 20 añitos, ¿no?
Joven, sí.
Sí, era muy, ya escribía como señor. Esto es chévere porque yo pensaba, me recuerdo mucho también al Spleen de París, que es el libro del antecesor de Baudelaire. Y en ese libro del Spleen también habla, es una reflexión sobre la ciudad, sobre ese sentimiento de Spleen, que es como, lo podemos traducir al español, como el desasosiego, la pesadez, el cansancio que es del ser humano al atravesar las ciudades y todo lo que va en esta época, cuando ellos escriben, estos poetas malditos, es, comienzan a escribir y cómo se comienza a generar un humus citadino, porque antes como que no había eso, éramos precisamente, vivíamos como en pequeñas comarcas, si se quieren, muy distinto al sentimiento de ciudad, y son estos poetas precisamente los que van a hacer la reflexión sobre lo que es la ciudad, son como los primeros estudios sociológicos, de hecho, sobre la ciudad que después va a tomar Benjamin, los toma en sus estudios, en sus libros bellísimos, sobre los pasajes también, que es una preciosura.
Tan pertinente para nuestros días, para el 2024, porque si para ellos era una sombra de carbón ensombreciendo, oscureciendo el bosque, para nosotros es el reto de lo virtual, de lo digital, hasta qué punto nos nubla la visión de lo que podríamos llamar real o hasta qué punto eso es real. Estamos en una época de ruptura como la que vivieron estos poetas, donde tenemos que hacernos muchas preguntas, y es lo que hemos también tratado de hacer en este Tejiendo Palabras este año, ¿no? Desde muchas variadas disciplinas del conocimiento, hacernos finalmente la pregunta por la educación.
Pienso, ahora que hablamos de lo virtual, pues virtual es como algo que no está, está pero no está. La virtualidad es como algo que existe, pero no de una forma concreta.
No, no obstante, hablamos de realidad virtual, como exacto, un término que se usa mucho hoy, ¿no?
Sí, y lo pensaba justo que ellos comienzan a escribir, especialmente Baudelaire, él escribe sobre el vidrio. Y cómo precisamente, porque el vidrio hoy en día se nos hace a nosotros completamente natural, vidrio por todo lado. Pero en esa época comienzan los bulevares, que son como los centros comerciales, las calles así de los pasajes, así que ven ustedes en las películas así europeas, así con los cafés, la gente allá afuera. Y está el café como tal, aparecen las ventanas, y eso es algo completamente nuevo. O sea, para nosotros es completamente natural hoy en día eso, no nos pensamos cómo sería hace 300 años. Pero el vidrio comienza a aparecer. De hecho, hay un poema de Baudelaire que me fascina, que es precisamente llamado Los ojos de los pobres. Y en ese poema, Baudelaire habla, precisamente muestra cómo el vidrio sirve para separar y anteponer dos mundos. Está afuera la gente mirándolo, ¿no? una familia de pobres mirándolo. Él está dentro en un local lujoso con su amada. Y era muy, muy similar a lo que después Benjamin va a hablar de la vitrina también. Y creo que eso aplica, para retomar la idea, con lo virtual también, porque lo virtual también, ¿qué es eso? Creo que es como precisamente la ventana que permite, que nos separa a ustedes allá que estamos, que nos están escuchando, a nuestros estudiantes que ven nuestras webs, que ven nuestros trabajos. Y el vidrio sería básicamente toda esa plataforma, todo el internet, como si uno a meter la mano así en la pantalla casi que pudiese tocar sus pensamientos, sus ideas.
Sino que en lo virtual como que se desdibujan unas categorías históricas, por ejemplo el afuera y el adentro. En lo virtual, que está afuera, que está dentro, está todo dentro, pero ¿dentro de qué? Si lo real y lo virtual parecen antónimos, pero los utilizamos en una misma frase, como la construcción de un concepto nuevo, realmente lo que hay es más preguntas, ni qué decir de lo público y lo privado. En lo virtual, que es público todo, ¿y dónde queda la esfera de la privacidad cuando, por ejemplo, un estudiante ingresa a una sesión en vivo desde su cuarto y tiene que prender su cámara? Entonces lo privado se expone a todo el mundo, pero nadie logra tocarlo porque está en el ámbito de la virtualidad. Realmente es un tema muy interesante, pues, que nos atraviesa como tutores en la modalidad a distancia, y que hemos tratado de como salirnos de esa zona de confort, de nuestro pensamiento en el cual estamos como muy imbuidos diariamente desde nuestro trabajo. Y hemos tratado de preguntarle a un montón de gente, que es todos esos personajes que ustedes han escuchado desfilar acá por el programa.
De hecho, que nos han seguido así juiciosamente, recordarán los últimos invitados, precisamente desde la última charla que tuvimos acá solo los dos, trabajamos lo virtual. Y precisamente una de las preguntas que nos atravesaron estos últimos 6 programas, tal vez 7 programas, fueron sobre el aprendizaje de lo virtual. Y todo lo que la IA está precisamente posibilitando o desposibilitando, si se me permite la palabra.
Claro, conversábamos con maestros de la física, de la ciencia, que nos ponían un poco a pensar también en el contacto humano. Qué interesante que desde la ciencia también nos podamos cuestionar eso, porque creo que es el mayor reto para nosotros. Los colegas que también trabajan aquí en la UNAD y nos escuchan lo sabrán, ¿no? cómo retomar el contacto, cómo no perderlo con ese ser humano que finalmente está allí detrás de la pantalla, cómo cuando tienes un curso de 200 personas no se te vuelven una cifra, cómo rescatar lo humano allí. Y lo evaluamos desde la ciencia, pero también pues desde los múltiples saberes que hemos contemplado acá, la literatura narrativa, la poesía, las artes gráficas y visuales, la música. Realmente hemos sido como muy afortunados de la calidad de invitados que hemos tenido durante este año.
Bueno, para descansar un poquito la palabra, vamos a un corte institucional y ya volvemos.
Si quieres conocer más de las culturas, tradiciones, diversidad y procesos de construcción de paz, desde distintos rincones de Colombia, escucha el programa Maestro Itinerante, los lunes a las 12 del mediodía en Radio UNAD Virtual.
Red Infancias es un programa para nosotros y con nosotros los niños y niñas.
Para nuestras familias, profes, escritores, músicos y quienes nos acompañan.
Conéctate a la red.
Pero a la red Infancias.
Todos los martes a las 10 a.m.
Los invita a la licenciatura en Pedagogía Infantil.
Los esperamos.
¡Los esperamos!
Cultura en Voz. Un programa realizado por la Licenciatura en Etnoeducación. Un espacio para reflexionar sobre etnoeducación, educación propia, educación intercultural, pedagogías alternativas, diálogos de saberes y mucho más. Nos encuentras todos los lunes a las 4 de la tarde por Radio UNAD Virtual. Cultura en Voz.
Recomendado cultural.
Bueno, en esta última parte, ya para cerrar, pues digamos que siempre hablamos de música, hablamos de películas. Hoy más que un solo recomendado, quiero tener como varios nombres ahí para invitarlos a ustedes a que lo escuchen, a que lo vean, a que las vean, especialmente el cine. Entonces, pensé en varias películas, tanto para los que no escuchan, que son docentes, por ejemplo. Yo sé que los docentes, por ejemplo, estamos muy cansados de ver películas de superación donde el docente parece un personaje que se ha sacrificado. Se ha dejado a un lado, si se quiere, es como tal vez el primer alienado fatídico del trabajo, porque ustedes, compañeros que me escuchan allá al otro lado, piénsense en la imagen que tienen los docentes en las películas que vemos. Generalmente son personas con vidas muy tristes, personas, se pueden decir, en el ideal capitalista de progreso y de trabajo, fracasadas o resignadas, que es aún peor. Y aparece su vocación laboral y es como a través del trabajo que se resignifica su existencia. Y pues yo la verdad no estoy como muy de acuerdo con eso. Creo que el docente, y es una de las cosas que hemos dado la pelea en diferentes espacios, es la dignificación docente, pero también está la dignificación humana antes que la dignificación del docente, ¿no? Porque más que un trabajo también somos seres, ante todo somos seres humanos. Y quisiera en ese sentido para los docentes recomendarles una película bellísima, que sé que les va a gustar y se van a sentir identificados. Cuando la vean se darán cuenta por qué. Es de... Se me fue el cassette.
Ay, tú. Si quieres, retoma sí, desde donde vas a recomendar el nombre de la película, ¿vale?
Sí, dame un segundo que lo olvidé.
Dale, dale.
Ay, hoy estoy de malas con la ciencia. Aquí vamos.
Ya es viernes, el cuerpo ya quiere irse, quiere
viernes
descansar.
Viernes y diciembre ya
y
estamos
ya,
cansados.
Básicamente, sí, a todo el mundo nos pesa todo, ya no quiere terminar.
¿Qué año?
Nosotros nos queda, ya que hasta el viernes, lo más pesado, ya después del viernes vamos a...
¿Ah, sí?
A bajar un poquito, pero esta semana que nos viene está bien.
¿Dura?
Pesada, sí.
¿Tienen grados?
El 20.
Ah, claro.
Eso también es pesado.
Sí.
Claro.
No, de aquí
claro.
Al 20 es pesado.
Sí, sí. Listo, otra vez.
Vale, 1, 2, 3.
Bueno, para los docentes, quiero recomendarles, cuando ustedes vean la película, si no la han visto, dirán, ya sé por qué no la recomendó. Se llama Druk, es una película de Thomas Vinterberg. Son docentes que... es una película noruega. No es noruega, perdón. Es una película danesa. Y es la vida del docente en un agotamiento en lo cotidiano. Y ellos van a ser determinados, van a tener una práctica espirituosa, si se quiere, para poder cambiar un poquito esa cotidianidad. Y creo que esa película tiene una, tiene muchos mensajes, es muy profunda, pero también nos habla de la vida adulta, nos habla de la vida de la escuela, nos habla, por ejemplo, el enseñar, por ejemplo, cómo enseñan ellos. Recuerdo mucho la parte donde el profesor llega, el de, creo que es el de sociales, y a partir de los principios de las características personales de Stalin, no, de Hitler, bueno, de varios presidentes, hace un ejemplo para enseñar al estudiante que no necesariamente porque alguien tenga buenos hábitos necesariamente es una buena persona. Película recomendadísima para profesores, Druk. No sé si Mauricio qué dice ahí de la película, si la ha visto, si la conoce.
No, realmente la estoy conociendo hoy, quedo con la tarea de verla también.
Sí, es, son prácticas que no, acá en ningún momento estamos, ¿cómo se diría? Incentivando a los colegas para que lo hagan acá en el trabajo en la UNAT, jamás lo harían. Pero es muy interesante la película, te la recomiendo. Y ya para los estudiantes, para las, la, la gente joven que nos escucha, me puse a pensar como qué película uno podría traer así de pronto y dejarles de recuerdo. Entonces, yo, la verdad, pensé varias, pero creo que la clásica, pues, de mi generación es La Escuela del Rock. Que se vean La Escuela del Rock, es una película brutalísima también. Muestran cómo la vida cotidiana de los estudiantes, cómo el profesor ahí también es un poquito diferente. Y se van a divertir y van a evocar tal vez un poquito eso del aprender, eso de la música también, cómo la música y cómo el arte puede causarnos. No sé si Mauricio, si has visto eso.
Sí, claro. Es interesante porque también nos pone de relieve la pregunta que creo que también nos hemos hecho este año, y es pues que es un profesor, ¿no? Que es esa persona que enseña, hay un prototipo, cómo se debería enseñar, y hemos llegado a la conclusión de que realmente es algo muy variable. De pronto muchos docentes que nos escuchan desde la educación regular tienen unas dinámicas, unas costumbres, unas formas de trabajar que para nosotros en la distancia y lo virtual no aplican. Entonces realmente hoy en día el qué es ser un docente es una pregunta tan relativa y tan contextual que a veces es difícil responderla. Lo que uno puede tratar, y con todos esos expertos que hemos conversado, es cómo llegar a unos mínimos, unos pequeños acuerdos de qué serían esas bases para la, el proceso de enseñar, de aprender, pero realmente una respuesta contundente no la hay. Entonces es muy interesante también explorar desde el cine otras maneras divertidas también, pero que dejan mensaje.
De hecho, yo creo que de nuestros invitados nos queda, a los que trajimos, creo que ninguno, todos eran apasionados por lo que hacían independientemente de la labor, y se les escuchaba precisamente, ustedes, aunque no lo parezca, nosotros teníamos generalmente entre 5 y 6 preguntas para hacerle a cada docente, pero mucho de lo que ustedes escuchaban realmente era charlas que iban saliendo que ni siquiera nosotros habíamos pensado al comienzo, pero la charla se iba por otro lado normalmente donde lo pensábamos. Creo que con el que mayor avanzamos fueron como 3 preguntas, 2 preguntas.
Sí, realmente que... el programa se nos convirtió más en una conversación, sí, que en otra cosa.
Y era el apasionamiento que tenía, ¿no?
Sí, a mí algo que me llamó mucho la atención, bueno, tuvimos unos invitados muy prestigiosos, tuvimos acá nominados al Grammy, múltiples ganadores del Premio India Catalina, gente con trayectorias de 30, 40 años, representando medios de comunicación súper amplios, con muchas publicaciones encima de prestigio en el caso de los escritores. Gente realmente de mucho peso, que nunca vino a hablarnos de sus logros en ese sentido. Nosotros los mencionábamos pues para exaltar que estábamos hablando con figuras de autoridades de su disciplina, pero realmente lo que se notaba era la pasión por lo que hacían. Lo más rico de esas charlas, lo de mayor importancia siempre fue cuando nos explicaban lo que hacían y cómo lo hacían. El reconocimiento como que pasaba a un segundo plano. Recuerdo cuando tuvimos acá directores de cine, también ganadores de premios, y hablaban desde su pasión por filmar una escena, no desde me gané tal premio o obtuve tal reconocimiento en el exterior. Siempre primó mucho la pasión por lo que se hace, ni qué decir en los educadores, que también hubo varios acá.
De hecho, es una invitación también a los que nos escucharon hacia lo largo del año. Creo que es algo que nos enseñaron estos invitados también, es a seguir nuestros sueños, aventurarnos. Recuerdo mucho, si no lo han escuchado, ahí está en la página para que lo escuchen, el del bandoleón, cuando él contaba cómo él se arriesgó.
Giovanni Parra, músico.
Cómo él se arriesgó a irse a Brasil y luego se fue a Argentina así probando la vida, como que se graduó y dijo, pues madre, ¿qué voy a hacer? Me gusta esto.
Y no desde una comodidad económica, realmente con las uñas.
Exacto. Se fue así a lo que la vida le trajera y pues ahorita lo está llevando la vida muy bien. El director de cine también nos habló de cómo comenzó a hacer cine y cómo ese juego que nos contaba. Recuerdo mucho cuando hablamos que él decía que él confirmó uno que ya, algo que era como una leyenda popular, pero que sí pasaba. Y como mucha gente que hacía cine en los 80 y en los 90, empeñaban la casa, empeñaban el carro, perdían apartamento, todo por hacer una película, por hacer una buena obra. Y mucho de ese cine colombiano que desafortunadamente no conocemos, fue hecho con la pasión. Y así cada invitado como que nos iba diciendo cosas y estaba la pasión, era puro apasionamiento.
Recuerdo esos segmentos que tuvimos con esos líderes populares que representaban acá algunas agrupaciones de barrio, también con los firmantes de paz, con los excombatientes, gente que enfocó su vida a construir comunidad y a tratar de enseñar un poco desde su saber, desde la literatura, desde el trabajo social comunitario. Realmente hemos construido, de modestia aparte, un programa de un alto valor en el cual creo que todos hemos aprendido mucho.
Sí, bastante. Creo que hemos aprendido bastante. Por ahora vamos a aprender en otro descanso institucional.
Me leíste la mente, yo iba a hacer eso.
Sí.
Listo, entonces continuamos.
¿Cuánto nos queda?
9 minutos.
Ah, perfecto.
¿Y de qué hablamos? Si quiere hablar un poco de Rambo.
Sí, dale.
Vale, continuamos en 3, 2, 1.
Bueno, vamos a hablar un poco. Nuestro centro fue poder llegar este año a todos esos escuchas juveniles, a nuestros estudiantes y a tanta gente que está, digamos, entrando un poco a la academia, a la educación, nuestros estudiantes de edades avanzadas que recién pueden, por cuestiones de la vida, encontrarse con el hecho educativo, con la relación pedagógica. Y quise empezar este último programa del año con una lectura de Rambo, porque pasa muy interesante en él que su poesía la hace adolescente. Entonces empieza a escribir muy pequeño, un infante, y a los 20 años dice ya no más. Y se va a viajar, se va a hacer un mercader en lugares remotos, en el África, el francés. Y su producción poética es hasta los 20 años. Entonces, qué interesante que nosotros acá, pues desde el Sistema Nacional de Educación Permanente, pero sobre todo acá desde el programa, hemos tratado también de repensarnos el tema de la edad. Recuerdo cuando estuvimos con Gabriel Benavides, educador infantil, en una charla de gran riqueza acerca de lo que era el juego y la infancia y cómo eso se nos pierde. Y entonces en Rambo, ¿qué encontramos? Encontramos esa vitalidad de la juventud, pero a veces parece que nos estuviera hablando en su poesía un anciano, una persona de una adultez vasta, y es como que se nos desdibuja el tema de las edades. Hoy se habla del edadismo, por ejemplo, como una manera de discriminación con base en la edad de las personas, y nosotros que trabajamos en el modelo flexible, podemos encontrar un estudiante de 13, 14 años, pero también los de 70 y pico, y nos ponemos a pensar entonces, ¿qué es la edad? ¿A quién educamos? ¿Se pierde el juego? ¿Pero qué son las infancias? Preguntas que obviamente ahora no podemos responder, pero que durante el año sí hemos tratado de darle su abordaje.
De hecho, es que Rambo es una figura especial por lo prematuro de su vida también. Fue muy cortica, era cuando estuvo con pareja con Verlaine, todo lo que pasó ahí, una cosa muy, muy tenaz. Pero teóricamente, por ejemplo, toda la teoría que construye Baudelaire sobre el arte, sobre la construcción, sobre la escritura, él la materializa y la lleva como a otro nivel. Y todo eso lo hace antes de los 21 años, luego se pierde. Creo que es, después de Roque Dalton, creo que es uno de mis escritores de vida favorito, porque dicen que se volvió traficante de armas. O sea, pasó a ser poeta, un poeta bien, a ser un traficante de armas. Dicen que se fue hacia la selva, hacia los adentros del África en ese entonces. Y se hizo adorar como Dios en una tribu. O sea, hay un montón de leyendas porque realmente no sabemos qué pasó con él. O sea, se fue al África y solo hay leyendas y leyendas. Eso es algo bellísimo también ahí de este autor.
Sí, y su relación con Verlaine es como de aprendiz a maestro, pero también es una relación muy turbulenta que nunca se ha terminado de aclarar. con Rambo y con esos autores como tan prolíficos a temprana edad, sucede que hay mucho mito alrededor, mucho misterio, pero es un gran legado para quienes les guste el arte. Básicamente él puso las bases de lo que sería el surrealismo. El surrealismo bebe mucho de su poesía y pues obviamente por la exploración de lo inconsciente y subconsciente, pues del psicoanálisis también. Entonces un poeta que no tiene pierde, todo aquel que se quiera aproximar a la poesía, que hemos intentado generar ese contacto con las compañeras escritoras que tuvimos acá desde diferentes tipos de hacer poesía, que no pierdan esa oportunidad. La poesía es un mundo maravilloso para todo aquel que está empezando en la vida, así como Rambo.
Sí, es una belleza. Y hablando precisamente de eso, yo creo que ya se nos van acabando ya casi el tiempo. Yo creo que también en mi caso, no sé Mauricio, pero en el mío, por ejemplo, si algo se intentó en este programa también, aparte de un ejercicio honesto, era como que esto no se nos convirtiera en parte del trabajo, que fuera como algo también ameno, algo agradable, como lo hacemos con el otro programa que tenemos, los invitamos a escucharlo, que es Cosa Nostra. Como que no sea un trabajo, como que sea una pausa precisamente en medio del trabajo y transmitir precisamente esto que nos gusta, que nos apasiona, como es el conocimiento de unas maneras diferentes con la gente que hace conocimiento, porque como más. Y creo que es algo que nos quedó ellos, fue ese, a mí me deja, es lo de el que uno no debe perder la pasión y que si en algún momento, y que está bien si llega a pasar, le perdemos el amor a esto que hacemos, poder cambiar a otra cosa. Que me parecería terrible precisamente por nuestra responsabilidad y por la vida también del individuo, más allá de...
Y mire que es la historia de muchos de nuestros invitados. Sí. Entonces, Diego García, piloto, se convierte en cineasta, Feno de profesor de filosofía, realizador audiovisual, Giovanni de docente, a ser uno de los músicos pues bien importantes de este país... Ni qué decir de nuestros compañeros excombatientes que dejaron pues la lucha armada para pasar a la literatura. Y así, gente que nos inspira también porque encuentran en la vida la capacidad de retomar, de reiniciar. Y también es el reflejo de nuestros estudiantes mayores, de esas personas que tienen 50, 60, 70 años o más y deciden, por ejemplo, trazarse la meta y cumplir el sueño de terminar un bachillerato, de reiniciar, de volver al papel del aprendiz cuando ya están en una edad donde saben mucho. Entonces también el programa ha sido un poco el reflejo de lo que es la vida y de lo que nosotros intentamos hacer educativamente hablando pues en nuestra labor diaria.
Yo pienso en este momento, no sé Mauricio, en nuestro intro precisamente, en ese intro que tenemos acá de para quienes hablamos y cuál es, ahí está nuestra misionalidad si se quiere del programa, y espero que esta temporada que pasaron con nosotros si haya podido materializar algo y haberles contagiado precisamente algo de ese tipo de cosas. Y el no perder, que acá nunca hablamos de las edades de nuestros invitados, pero tuvimos invitados muy jóvenes, invitados de los 20 y tantos años hasta invitados de 60 años
o más,
sí. Entonces Y ustedes están así que uno escuchaba y era muy la sapiencia, el apasionamiento, la calma. Recuerdo mucho, por ejemplo, con los directores de cine, que yo le decía en su momento a Mauricio como
con los expertos en cine también, ¿no? Con Nixon y con Daniel Maure.
Sí. Y recuerdo mucho que hablamos de que, ejemplo, uno ya estaba saliendo así como ya estaba viviendo el sueño, ya terminando prácticamente su vida y viviendo el sueño, que uno hablaba con él, no estoy grabando en tal lado, estoy, parece un aventurero. Y el otro compañero que trajimos acá,
Nixon
y Feno también, que estaban como empezando en ese mundo, estaban
Feno
como...
desde ser guionista también, ¿no?
Sí, entonces como que estaban las dos caras, los pelados así de las peladas que vinieron así, los pelados de los
aquí no hay de Sotavento, a quienes les mandamos un saludo.
Sí, entonces como que tuvimos como todas las generaciones acá, los profesores, los últimos profesores ya eran gente pensionada también, pero con un apasionamiento brutal.
Bueno, realmente no ha tenido pierde este programa, esperamos el otro año tener una nueva temporada y seguir acompañándoles, seguir aprendiendo, explorando también nuevas alternativas. Y eso ha sido Tejiendo Palabras este 2024.
Yo quiero agradecerles a ustedes por escucharnos, a Stephanie por acompañarnos. Gracias, también Stephanie. Por el seguimiento y los consejos que nos ha dado.
Stephanie es la magia detrás de nosotros aquí hablando.
Sí, y a agradecer también a Mauricio por la compañía, porque ha sido un trabajo fuerte en medio de todo, ha sido un trabajo fuerte también, pero lo hemos sacado, y también quiero agradecer, ha sido como un espacio muy ameno, como que a veces uno estaba, no sé, se le pasó que uno estaba como ubicado a tanta cosa y uno sentaba acá, y por esa hora como que todo se quedaba por
allá. Sí, ciertamente la radio también para el que la escucha es un descanso, sí. Es un darse tiempo de otra cosa, diferente a la rutina.
Entonces, muchas gracias, felices fiestas, y recuerden no dejar de atrás sus sueños.
Y no nos olviden.
El anterior Tejiendo Palabras llegó a ustedes gracias al Sistema Nacional de Educación Permanente, SINEP.
Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.